Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Muy buenos días, queridos oyentes de Caracol Radio. Un gusto saludarlos, muy amables por siempre. Estar cumpliendo esta cita, la de los domingos, en el personaje de la semana, para continuar con ustedes con Caracol Radio Cali, que no se detiene, con las noticias, con el entretenimiento. Ya vendrán más adelante las informaciones de Colombia y el mundo, pero mientras tanto, como siempre, en este personaje hablamos de personajes, instituciones, esfuerzos, tareas, emprendimientos que hace Cali y el Valle del Cauca, y que nos gusta destacar y mostrar también aquí, además de evaluar y analizar muchos temas que son de interés de nuestra audiencia. Hoy queremos hablar de una querida institución de la ciudad de Cali, del departamento del Valle, que está cumpliendo 80 años y que tiene suficientes argumentos para mostrarnos todo un gran esfuerzo que han hecho en materia humanitaria, educativa y de salud para los niños ciegos y sordos de la región. Quiero saludar a esta hora y darle la bienvenida de una vez al doctor Pedro Pablo Perea, quien generosamente nos atiende en este domingo. Él es el director general del instituto. Doctor Pedro Pablo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Darío, muchas gracias a ti por esta deferencia que tienes para con nuestra institución. Tú siempre serás considerado un padrino más de esta organización. Es el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. En este año de tantas dificultades, está cumpliendo 80 años de labor ininterrumpida y de verdad que es un gusto hablar contigo de esta organización durante esta efeméride de estos 80 años que no ha sido fácil, pero hoy en día tenemos un patrimonio de ciudad velando por la niñez, velando por la discapacidad visual y auditiva, Darío.
¿Usted podría ponernos en contexto y hablarnos de la historia del instituto, cómo nació? Siempre estuvo y está, como está ahora, allí en la vieja y casona y sede del barrio San Fernando. Un poquito de historia, doctor Pedro Pablo.
Bueno, un poquito de historia para la comunidad que nos escucha. Hace exactamente 80 años, Luisita Sánchez de Hurtado, una ciudadana de bien, una persona altruista, se preocupó porque los niños y niñas, y en términos generales las personas ciegas y sordas, el camino era la indigencia. Realmente se puso las manos en su corazón, acudió a la gobernación, acudió a la alcaldía del momento y generaron un espacio que era una vieja casona, como tú la describes, en el área de San Fernando, donde aún estamos y aún conservamos ese corazón de ese espacio vital en el que hemos desarrollado ese trabajo durante todas estas 8 décadas. Luisita Sánchez se encargó de la apertura de nuestra institución, estuvo 12 años acompañando el desarrollo en un internado, prácticamente éramos un internado, habían adultos mayores, habían adultos, adolescentes, niños y niñas en situación de ceguera y sordera, enseñándoles a autovalerse, enseñándoles a enriquecerse, a validar que eran personitas y personas importantes para la comunidad. Posteriormente llega Sarita Domínguez de Copete, durante más cerca de 20 años, 2 décadas, también nos acompañó, desarrolló proyectos con el SENA. Por primera vez durante ese periodo de trabajo hablamos de educación, se generó un proceso de estudiar hasta quinto de primaria en nuestra organización y comenzábamos ya a instaurar diferentes profesionales de equipos multidisciplinarios manejando esta población. Luego llega Estela Basurto de García, y a Estela le tocó una etapa supremamente difícil en la organización. En el 79, esta organización que venía creciendo, que venía generando estas ayudas, teníamos entre 70 y 80 personas en internado, llega un terremoto, colapsa la organización, y en ese terremoto prácticamente los recursos que nos daba Gobernación y Alcaldía desaparecieron, porque tanto alcalde y gobernador decidieron que no podían seguir apoyando esta obra. Estela, de una manera muy, dijéramoslo así, muy gerencial y muy comprometida con esta comunidad que requería de nuestros servicios, comenzó a pensar en cómo podíamos ser autónomos e independientes, y apareció la unidad médica que posteriormente se convierte en el primer, en uno de los primeros centros de atención del suroccidente, tanto en la parte de otorrinolaringología como en la parte de oftalmología, que hoy en día le generan el 80% de los recursos para que la rehabilitación de estos niños, niñas y sus familias se lleve a cabo. Posteriormente llega Dori García de Botero, quien hace el despliegue y el crecimiento de la organización. Nos vamos a Buenaventura, donde estoy actualmente realizando una visita en el crecimiento de una obra. Crecemos hacia Palmira, mandamos un centro médico de atención a la zona del Vallado. Entonces, todo este despliegue y todo el desarrollo y fortalecimiento de los programas de familia y de atención de primera infancia que realizó Doris fue muy importante. Hoy en día ya nos dedicamos a validar la sostenibilidad de una organización. Yo estoy al frente de la organización hace 3 años. Obviamente que llevo 22 años prestándole servicio al instituto, pero desde hace 3 estoy en la dirección general y validando el tema de sostenibilidad, que es el principal punto de compromiso que desde el nivel gerencial estamos haciendo. Ese es como un recuento, Darío, de lo que ha sido históricamente nuestra organización.
Pero venga, doctor Pedro Pablo, en la historia usted lo que hizo fue romper una hegemonía de las mujeres valientes, luchadoras, con mística, que llevaron esa bandera y esa posta que le entregaron a usted.
Ese es un reto, Darío.
Todas mujeres.
Yo no quiero meterme en el tema de género, pero sí soy el primer hombre que llega a la organización, y el reto es muy grande porque lo que hicieron estas personas ha sido muy valioso, y el reto es muy grande, Darío, en recibir esta posta para continuar adelante este proyecto tan importante para Cali, para el Valle del Cauca.
Ni más faltaba, esto no es de género, solo destacar a estas mujeres valientes, estas grandes líderes, y seguramente buena parte de ellas presentes en este momento en la vida de nuestra ciudad y de la historia del instituto, agradecidas de tenerlo a usted allí y de darle también ese apoyo y esa confianza. Pero usted ha mencionado un aspecto que es, diríamos, que fue la raíz, pero igual sigue siendo un tema de análisis y de preocupación, el tema de la inclusión. ¿Cómo ha sido ese trabajo para que de verdad haya una inclusión de esos niños y niñas ciegos y sordos que, como usted lo decía, en el pasado se podía decir que iban a terminar en la calle o tal vez en sitios en los cuales no iban a poder tener ninguna oportunidad diferente a la que ahora sí tienen, y desde hace varios años, desde que existe el instituto? ¿Cómo se lucha contra la exclusión?
Bueno, ese es el punto candente, Darío. Me agrada que lo toquemos en este espacio de comunidad, porque si tú me pidieras que calificáramos a nuestra comunidad frente al tema de la inclusión social y educativa de nuestros niños, de 1 a 100 estaríamos por ahí en un 30. No pasaríamos de un 30, porque realmente, a pesar de nuestro esfuerzo, la parte de encontrar un colegio, un aula regular, se convierte en un tema año tras año de una lucha incesante de nuestra organización. A pesar de que nuestro protocolo, Darío, y se lo dejo claro a la comunidad, consiste en que previamente nuestros niños y niñas, habiendo seleccionado el papito o mamita el colegio a donde van a llegar, llegamos al colegio, traemos al personal docente a nuestra organización, lo entrenamos para enfrentarse a la discapacidad visual auditiva, y eso de aprendizaje, de la cual quedan muy agradecidos, hace que esos niños y niñas, en un periodo de los últimos 2-3 meses más o menos, 2 meses, estén en contacto con los futuros niños para evitar el bullying. Los ponemos en contacto, les explicamos qué es la discapacidad visual, y los niños nos lo reciben alegres, nos reciben felices nuestros niños, y tenemos factores, elementos de éxito, criterios de éxito muy grande, porque nuestros niños, cuando hacemos la medición, porque los seguimos acompañando en los 2 años siguientes, encontramos que la apertura que tienen nuestros niños son incluso los mejores en clase, Darío, frente al tema del niño que entre comillas lo llamamos normal porque no tiene una discapacidad ni motora, ni cognitiva, ni sensorial. Estos niños son los mejores del aula escolar. Ese es el nivel de satisfacción más grande. Entonces, el proceso de inclusión social y educativa, no solamente para nuestros niños, igual para nuestras familias, que se encuentran en zonas supremamente vulnerables, hacen que tengamos que tener proyectos de trabajo para garantizar y ser garantes de que estas familias no van a encontrar en la comunidad barreras de atención absolutamente y que puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida.
Porque no es solamente, doctor Pedro Pablo, una barrera de la sociedad en general, o al menos la porción que discrimina y que excluye, sino que piensa uno en cada padre y cada madre de familia que tienen que vivir un momento como este de afrontar sus vidas con un hijo con este tipo de discapacidades, la ceguera, la sordera.
Totalmente.
Y ellos,
totalmente, Darío.
Y qué bueno que usted diera un mensaje para que entienda, porque menciona usted, muchos de estos niños y niñas son muy pilosos, muy despiertos, desarrollan unas capacidades que normalmente no desarrollaríamos los demás. Y esto debe ser una motivación para los padres que tienen hijos muy valiosos a pesar de esas condiciones.
Totalmente. Cuando llega una familia a nuestra organización, llega con el corazón encogido, llegan con tristeza, llegan con desesperanza, y cuando salen de nuestra organización, Darío, salen felices, salen con unos proyectos de vida acompañando a esos niños y niñas en una situación totalmente diferente. Ese paso, como lo describe una de nuestras psicólogas, que es pasar de una barca de una orilla a otra, y durante ese proceso se viven situaciones difíciles, la misma familia, el contexto de familia, tenemos que hacer un acompañamiento, un trabajo familiar muy fuerte, porque sin ellos no lograríamos tampoco ese factor de éxito final de ver un niño feliz, un niño que sale de nuestra organización con unas expectativas y con unas potencialidades muy altas. Por eso hoy en día, Darío, tenemos profesionales en matemática, en física, en fonoaudiología, en derecho. Tú sabes que tuvimos un alcalde que pasó por nuestra organización. Son personas de bien que salen totalmente potencializadas para desarrollar su trabajo incluyente en comunidad. Entonces, no queremos que la comunidad sea precisamente una barrera, sino que sea antes un elemento facilitador de todo el proceso que nosotros llevamos a cabo en nuestra organización.
Ustedes han batallado en esto, y lo voy a ubicar en un escenario que espero no sea incómodo para usted, pero uno piensa, si hay una entidad como el Instituto de Niños Ciegos y Sordos del Valle, que ha dado todo el ejemplo, todos los resultados, pero que tiene que pasar dificultades, uno se pregunta, ¿y el Estado? Y cuando hablamos de entes territoriales, gobernación, municipio de Cali, ¿sí se apoyan en ustedes? ¿O hay distancia? ¿Se desconoce esa tarea? ¿Las políticas públicas cómo están? ¿Ustedes cómo las miran desde allá, desde San Fernando?
Bueno, esto es como todo, Darío. De acuerdo a las administraciones, hay unas administraciones que llegan a hacer un trabajo de comunidad muy fuerte, que nos apoyan y que nos acompañan. Hoy en día estamos trabajando fuerte el tema de resiliencia, estamos haciendo campañas de no al maltrato infantil, de no a la violencia, con las secretarías de la Secretaría Social de Desarrollo. Es decir, nosotros encontramos en el ente público apoyos, pero esos apoyos muchas veces se dan con el ánimo y con el criterio de quien esté a bordo manejando el barco de la administración pública. Entonces, no es una continuidad, no hay coherencia muchas veces. Y te doy una anécdota que es lamentable para nuestro país. Nosotros veníamos recibiendo recursos de la CBM Internacional, organismo que se denomina la Christopher Blinder Mission, que trabaja por la ceguera y la sordera en el mundo, y esos recursos se cortaron el año pasado porque precisamente Colombia estaba mostrando unos indicadores económicos muy altos. Entonces dice uno, en países como Latinoamérica, obviamente, mostrar indicadores económicos no es precisamente porque estemos saliendo de la pobreza, no es precisamente porque los programas sociales sean lo mejor. estamos validando indicadores económicos es porque nuestra clase financiera, nuestro dominio financiero, el manejo financiero que le damos al país es coherente con la política, pero no para fortalecer programas sociales. Ahí tenemos, Darío, una barrera. Entonces nos dicen a nosotros que estamos haciendo papel de Estado. Y te cuento que nos han dejado de llegar recursos porque los programas que hacemos nosotros los debe estar haciendo el Estado. Así nos miran de afuera. Y eso es un tema lamentable.
Pues muy preocupante, porque debería recogerse experiencias como las de ustedes y de verdad ser una gran jornada, una gran campaña, una gran política pública para el tema de la exclusión cuando se trata de casos como los que ustedes han afrontado durante todos estos años, una población con estas discapacidades como la ceguera, la sordera, pero que da resultados. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo sobrevive el Instituto para Niños Ciegos y Sordos?
Muy buena pregunta, Darío. ¿Cómo sobrevivimos? Les decía ahora que en el tema de la autonomía financiera y administrativa que tiene el instituto, tuvo que desarrollarse con una clínica visual y auditiva con la cual hoy en día vendemos servicios. Hoy en día nuestra manera de llegar al sector asegurador es decirles: ustedes no solamente están beneficiando a su población con la atención nuestra de servicios de salud visual auditiva, sino que también están generando y están dándonos a nosotros recursos para sostener nuestros programas sociales. Gracias a uno de esos programas sociales, Darío, más de 830 niños no son ciegos en la comarca, porque el instituto no se preocupa solamente por rehabilitar y habilitar niños y niñas en situación de ceguera y sordera, sino que también va a la prevención. Trabajamos por la prevención. Nos hemos metido a todas las unidades de cuidado intensivo de Cali para validar que el oxígeno es tóxico y que con un simple un dispositivo que genera una señal cuando la concentración de oxígeno supera el 90%, estamos salvando ojos de los niños. Entonces, este proyecto y estos programas que hacemos de prevención nos ayudan a fortalecer igualmente ese contexto de no ver más ciegos, de no ver más sordos. Entonces, la clínica visual auditiva, con los servicios que vendemos, Darío, es como nosotros respaldamos el trabajo de todos estos programas de rehabilitación y habilitación.
¿Por qué no nos amplía un poco más esto de la manera como trabajan prevenir otros casos que se puedan llegar a registrar o que estén en riesgo de no tener una atención debida en ese tipo de discapacidades?
Eso es correcto, Darío. Entonces, nuestros programas de prevención se van no solamente al contexto, por lo menos hablemos de la parte de ceguera. El 50% de las personas con ceguera prevenible son la catarata. Nosotros operamos en nuestra organización, en nuestra clínica, más de 2.300 cirugías anuales de catarata. El segundo tema tiene que ver con glaucoma y retinopatía diabética. Nosotros vemos más de 800 personas de primera vez con diagnóstico de glaucoma, porque estamos en una zona endémica donde la raza negra, donde la diabetes y la hipertensión y la genética que produce la enfermedad del glaucoma está dejándonos ciegos. Llevamos proyectos midiendo que la intervención que hace el instituto puede llevar a una persona con glaucoma perfectamente a 25 años de calidad de vida visual. Ese tema es muy importante porque el glaucoma es una enfermedad que enceguece si no se trata a tiempo. Lo mismo la retinopatía diabética. En concordancia con los trabajos que hacemos con el sector asegurador, validamos que mantener un diabético en condiciones de su concentración de azúcar controladas y que con una comunidad educada, evitamos el mal de la retinopatía diabética, que también produce ceguera. Y lo que te decía del programa de retinopatía de la prematurez, allí está actuando el instituto de una manera preventiva frente a la ceguera.
¿Y frente a la sordera? ¿Cómo se trabaja allí, doctor Pedro Pablo?
Disculpa, no te copié bien, sí, la pregunta.
Frente al tema de la sordera, ¿cómo se trabaja allí también para prevenir?
Perfecto. Y frente al tema de la sordera, Darío, precisamente en estos días estaba reunido con nuestra secretaria de gobierno departamental. Le planteábamos a ella un proyecto que teníamos para este año, lamentablemente no lo pudimos ejecutar. Ya existe, Darío, la norma a nivel nacional de que todo recién nacido en nuestro país tenga que tener un screening auditivo. El screening auditivo consiste en en tomarle unos potenciales neurológicos al niño con un aparatico que uno le coloca en la cabecita al niño y unas ayudas que se llaman autoemisiones. Este par de examen detecta tempranamente si un niño nació sordo. Cuando el niño nace sordo, Darío, viene una segunda etapa y es que antes de los 3 años tenemos que operarlo, tenemos que colocarle un implante coclear. El Estado ya favorece, está metido dentro del plan de beneficios, que nosotros podamos hacer implantes cocleares. En el instituto los hacemos. Entonces estos niños terminan implantados, los metemos a nuestro colegio y terminan felices escuchando y hablando. Nosotros somos una escuela totalmente oyente-oralista, porque el lenguaje de señas no lo enseñamos nosotros, se lo pasamos a otras organizaciones que manejan, pero no queremos que lleguen a ese estado. Antes de los 3 años hay que diagnosticar tempranamente la sordera para poder hacer una intervención adecuada, Darío.
Doctor Pedro Pablo, quiero que me amplíe algo que le preguntaba sobre la situación de los padres. ¿Cómo es el papel del padre y en el trabajo de la mano de ustedes también, los padres de familia?
La pregunta, discúlpame que estoy acá en Buenaventura y a veces no, la señal faltaba, no me llega clara.
Comprendemos los temas de distancia y antes excúsenos. El tema del papel de los papás, de los padres de familia, papás y mamás en un trabajo como este, ¿es necesario contar con ellos?
Total, Darío, sin el apoyo de los papás, hoy en día si no fortalecemos a un papá resiliente de enfrentarse a las dificultades para sacar adelante a estos pequeños con sus proyectos de vida, definitivamente no sería el logro. Tenemos un programa de familia fortalecido con el acompañamiento de trabajo social, validando cuáles son sus redes de apoyo, con el acompañamiento psicológico, muchas veces las terapias de pareja para fortalecer esas uniones que son tan difíciles hoy en día sostener. La mayor parte de nuestros niños vienen producto de madres, cabezas de familia, que están solas, que requieren de ese apoyo psicológico y de ese apoyo moral nuestro para sacar adelante a estos niños y niñas. Esa situación de resiliencia hacia la problemática social que encuentran ellos en sus entornos, que son poblaciones totalmente vulnerables. Todos estos aspectos que te comento hacen parte del trabajo institucional. Por eso te hablaba de que no son solo niños fortalecidos, sino que son familias totalmente fortalecidas para el desarrollo de estos proyectos de vida, de esta rehabilitación y habilitación de nuestros niños y niñas.
El instituto, alguna vez nos comentaba usted, ha sido manejado como una empresa, obviamente una empresa humanitaria, educativa, de salud, de inclusión, pero ustedes como una organización no gubernamental, pues ese es un tema que no es fácil, hay que sobrevivir y de la manera como usted nos contaba que lo hacen. Pero en épocas de pandemia, esas son dificultades que se duplican. ¿Cómo han hecho en esta temporada difícil que está viviendo el mundo?
Bueno, Darío, esa es la pregunta que me pone un poquito erizado ahorita, pero la respuesta ha sido muy clara. Tenemos un equipo humano muy, muy especial. Tenemos un equipo humano, un talento humano fortalecido, un talento humano entregado a su trabajo. Por eso el instituto le hizo la apuesta a que más de 270 personas que trabajan directamente de nuestra organización y más de 120 profesionales que están adscritos a nuestra organización permanecieran en nuestra organización. Esa fue una apuesta franca. Detrás de esto, obviamente, hay una apuesta gerencial en el manejo de recursos. Hemos hecho en estos 3 años un trabajo fuerte sobre la eficiencia en el manejo de recursos y alcanzamos a obtener unos recursos que nos han servido para estar aquí y ahora, para estar presentes, para decirle a la comunidad: el instituto no se ha resquebrajado frente a esta dificultad. Perdimos más de 5.000 millones de pesos, pero así y todo, Darío, la organización está fuerte económicamente, la organización está sólida. Nosotros estamos buscando recursos, obviamente, a través de proyectos, de programas, de donaciones, pero todo esto es para fortalecernos, por eso requerimos del apoyo de la comunidad y muy pronto estaremos en un evento que todos ustedes como periodistas de la región, como equipos nos vienen apoyando fuertemente para que la organización siga siendo fuerte y siga prestando ese servicio tan valioso para nuestra comunidad, Darío.
Claro. Doctor Pedro Pablo, son momentos difíciles los de la pandemia. Si algo se convirtió en un mecanismo para el tema laboral, pero también para el tema de la salud y de la educación, fue el de la tecnología y el poder acudir a ella como una manera de mantenernos comunicados, de poder seguir prestando servicios, de poder seguir laborando, de poder seguir atendiendo pacientes, de poder seguir enfrentando la bioseguridad. ¿Cómo trabajaron ustedes? ¿Cómo mantuvieron viva la comunicación con los niños, con las niñas, las familias, con los pacientes?
Darío, ha sido una experiencia maravillosa. Definitivamente las dificultades nos trajeron a nosotros oportunidades de desarrollar estrategias que incluso, te puedo comentar, ya veníamos trabajando. El instituto le venía haciendo apuestas de prototipos y de protocolos de manejo en zonas que definitivamente son inaccesibles para mucha comunidad que requiere nuestros servicios. Veníamos haciendo trabajo con gente en Putumayo a través de telerehabilitación, en Pasto a través de telerehabilitación. Teníamos ya la plataforma, habíamos hecho un convenio con Microsoft a través de una de las entidades que lo representan aquí en nuestro país, con una entidad sin ánimo de lucro igual de Microsoft. Ya teníamos esas herramientas. Entonces ha sido todo un despliegue, y de nuestros formadores que llevaban 20, 30 años trabajando con nuestros niños, que de un momento a otro les digamos es que ya ustedes no los van a recibir aquí en estos espacios, sino que vamos a tener que llegar a esos hogares. Eso ha sido un trabajo demasiado, demasiado bonito para nosotros. Ha sido una experiencia fabulosa. Por eso hoy en día, Darío, nos atrevemos a decir que vamos a poder llegar a zonas donde actualmente no llegamos por esta experiencia. Estamos generándole proyectos de educación, llevando el esquema académico normal de nuestros niños y niñas a través de plataformas. Validamos qué niños no podían tener este recurso, les hemos regalado los recursos de un equipo de cómputo, les hemos entregado tablets para que desarrollen estos programas y no se nos queden retrasados. Estamos llevándoles paquetes nutricionales para que el aspecto nutricional de nuestros niños y su familia no se vea afectado, porque más del 93% Darío, de nuestra población está en el desempleo o está en el sector informal. Entonces, todas estas gabelas que le está dando nuestra organización, potencializando nuestras familias para que estén tranquilas, para que estén recibiendo lo que anteriormente recibían de una manera física, ha sido bien importante en el desarrollo de este proyecto.
Aliados, una obra como esta requiere aliados, y usted siempre ha destacado que ha sido un trabajo desde el punto de vista empresarial, el de poder afrontarlo con gestores apasionados como las mujeres que hicieron crecer el Instituto para Niños Ciegos y Sordos y que usted nos relató en esa historia. Pero en el presente hay aliados importantes, se mantienen firmes, crecen más, confían en el trabajo que están haciendo ustedes.
Eso es muy importante, Darío. Definitivamente organizaciones como las nuestras solas no subsistiríamos. Hablemos inicialmente de alianzas estratégicas con el sector educativo. Tenemos trabajos con comitantes en investigación e innovación con la Universidad Javeriana, con la Universidad Santiago de Cali, con la Universidad San Martín, con la Universidad con la San Buenaventura, bueno, que no se me escape ninguna, pero venimos haciendo fuertes trabajos de alianzas en lo académico, en lo investigativo y en lo de innovación. Tenemos alianzas con nuestros propios proveedores, Darío. Hoy en día nosotros obtenemos recursos con prontos pagos con nuestros proveedores. Cuando hemos tenido dificultades, nos han extendido las posibilidades de cancelar esos insumos y dispositivos que a diario requiere nuestra organización. Tenemos alianzas con el sector social, es decir, vamos a comunidades, estamos en algunos comités paritarios comunitarios, trabajamos con el sector político, porque de todas maneras a nosotros nos interesa mucho tener alianzas con la clase política, porque la clase política también es importante para el desarrollo de región. Tenemos alianzas con la Cámara de Comercio. En estos momentos La Cámara de Comercio ha sido un pilar y ha sido un aliado muy importante con Fandi en la región. Se me pueden escapar varias entidades con las cuales venimos haciendo trabajo de red, trabajo de apoyo, y de verdad que es muy importante continuar manejando estas alianzas de Darío que cada día se nos multiplican.
Usted nos decía que la reducción de ingresos pues pudo darse, pero tampoco se llegó a un extremo. ¿Empresarialmente ustedes tuvieron que tirar algunos lastres para que el barco no se hundiera, o el barco ha flotado con gran esfuerzo?
Yo pienso, Darío, que la gestión de todo el equipo que está en estos momentos al frente de la organización, de todo mi equipo, nos ha dado ese nivel de tranquilidad. Tenemos una junta directiva, un consejo superior, donde hay financieros, donde hay gente que le trabaja al tema de la salud, hay abogados. Es decir, tenemos un equipo interdisciplinario muy importante en nuestra junta, que nos está brindando apoyo a toda la toma de decisiones, y esto es lo que nos ha fortalecido, Darío. Realmente nosotros podemos decir que este barco está a flote, seguirá flotando, y seguiremos apoyando a nuestra organización y jornadas y campañas como la que se aproxima el próximo sábado, el próximo 17 de octubre. Vamos a tener que desarrollar muchas acciones como estas, mucha entrega de parte de nuestro equipo de trabajo para poder que nuestra organización siga siendo sostenible en el tiempo. Una cosa adicional, Darío, nosotros le apostamos al tema ambiental dentro del contexto de sostenibilidad. Te he hablado de la parte comunitaria, te he hablado de la parte financiera, pero también al tema ambiental. Hoy en día los techos de nuestra clínica son paneles solares. Vamos a hacer una obra en los próximos 3 años con Celsia, validando de pronto unos paneles solares en el área de rehabilitación. También le estamos apostando al tema ambiental, es decir, el instituto está fortaleciendo su sostenibilidad económica, pero también su sostenibilidad social y ambiental.
Como en otros ejemplos que hemos conocido del tema de los paneles solares, ¿significará ahorro de energía? ¿Qué han proyectado de lo que puede dejar esto para la sede?
Cerca de 100 puntos de gasto de energía, Darío, que tenía la clínica. En estos momentos podemos cualificar que nos hemos economizado entre 14 y 17 puntos que han significado la economía directa frente al tema de recursos. De manera que apostarle al tema de la energía renovable es un tema importante para nuestra organización, y también nos representan a mediano y largo plazo recursos importantes.
Sobre el evento que usted nos ha mencionado y que hablábamos al final de la semana con Joana Escobar, su jefe de Mercadeo y Comunicaciones, esta noche de luz, le vamos a pedir que la próxima semana, cuando ya hagan ustedes todo, diríamos, el escrutinio de cómo fue esa jornada y el apoyo y la solidaridad, nos lo cuente, ese evento que se cumplió ayer sábado 17 de octubre, y esperamos nos comparta eso, porque será una alegría más, como la de saber que están ustedes vigentes, fuertes, enfrentando cualquier tempestad y poder seguir apoyando a los niños ciegos y sordos del Valle del Cauca. En la actualidad, ¿cuánto asciende la población atendida por el instituto?
En estos momentos, Darío, estamos con cerca de 126 niños y niñas. Esos niños y niñas están en un promedio de entre el 45 y 50% de ceguera, y el otro porcentaje restante en sordera. O sea que son 126 familias que están apoyadas por nuestra organización, que están subsidiadas por nuestra organización, llevando estos procesos a feliz término de rehabilitación auditiva y visual, Darío. Es muy importante tener esta población, pero como te decía, dentro del proyecto de estos recursos que nos dejó la jornada pasada de este fundraising de recolección de recursos, vamos a hacer una inversión muy importante en llegar a través de telerehabilitación a zonas donde nuestros niños y niñas nos están esperando para que los rehabilitemos.
De esa querida casona, que después se convirtió en lo que es hoy en día el instituto, sumado a la clínica visual, ¿hay proyectado algo más en esa zona de San Fernando? Antes de que nos hable de Buenaventura y Palmira, que yo sé que usted está con ganas de hablar de eso, y nosotros que usted nos cuente, ¿pero ahí en San Fernando va a pasar algo más? ¿Tienen algo pensado?
Bueno, San Fernando tiene que crecer en estructura en el área de rehabilitación, Darío. Tenemos que tecnificarnos más. Estamos desarrollando en estos momentos un proyecto con una entidad francesa que nos aprobó un proyecto de desarrollo del virtualismo, de la parte virtual para la discapacidad visual y auditiva. Eso es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Sherbrooke en Canadá, con la Universidad de Santander, con la Universidad Javeriana, liderado por el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, de un proyecto que hay a través de virtualismo. Vamos a tener un aula virtual muy exclusiva. Este proyecto va a ser muy exitoso. Yo pienso que es el proyecto más importante a desarrollar por nosotros el próximo año ahí en San Fernando, que vuelvo y te reitero, el despliegue es desarrollar aún más la tecnología para nuestros niños y niñas en situación de discapacidad. Eso como la parte fundamental para el tema de San Fernando.
Y que ojalá la alcaldía de Cali, que proyecta en los viejos predios del Club San Fernando, convertir eso en un escenario de economía naranja, de educación, de conocimiento, de pensamiento, también se voltee a mirar que ahí está un vecino muy importante, que es el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle, y que puede contribuir mucho en eso y a la inclusión. ¿No le parece? ¿No le suena?
Pues me encanta, Darío. Estoy esperando que el doctor Ospina nos eche un guiño, porque nosotros tenemos incluso construido, estamos empezando a fortalecer un proyecto de validar a él, que le encanta tanto hablar de ciudad salud, queremos que hable de ciudad deportiva. En ese complejo San Fernando nosotros estábamos por presentarle a él un proyecto que tenía que ver con la discapacidad precisamente, tanto sensorial como motora como cognitiva, desarrollar un proyecto para que fuéramos una entidad sui generis en el país, que era tener como una villa paralímpica a la cual estábamos apostando. Este tema todavía no lo ha escuchado él a fondo, pero sí le quisiéramos hablar al oído al doctor Ospina, porque este desarrollo de una villa paralímpica sería a nivel latinoamericano, ya no hablar de una ciudad deportiva de América, sino que hablar de una ciudad de Cali como una ciudad inclusiva y deportiva de América. Qué bonito sería un mensaje de estos con una apuesta de ciudad a un proyecto como esto frente a la discapacidad, Darío.
Y cabe, el espacio está allí, incluido todo lo que el alcalde pretende, y que ojalá escuche esta propuesta para igualmente unir lo que forma parte de ese entorno del antiguo viejo Club San Fernando, y que va de la mano de lo que han sido 80 años de historia del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. ¿Cómo va lo de Buenaventura? ¿Cómo van los proyectos y los trabajos allá?
Bueno, acá estamos precisamente, Darío, manejando una pequeña dificultad, porque el terreno donde estábamos construyendo una ampliación de la zona por una rampa que estábamos construyendo ha sido bastante difícil por el tema del nivel freático. Estábamos hablando ahorita con la curia, validando un proyecto de pronto de 5 años, a ver si nos apoyan en crecer el instituto acá en Buenaventura, ya ni siquiera como una sede exclusiva de servicios de salud visual auditiva, sino como un centro médico potenciado para la ciudad de Buenaventura, que tanto requiere servicios de salud. De manera que acá estoy validando proyectos de los próximos años, a ver cómo nos va, Darío, pero hay mucha apuesta realmente a la zona de Buenaventura, porque todos sabemos el despliegue que va a tener Buenaventura como distrito, y queremos apoyarlo y queremos estar en este desarrollo de salud de esta población tan necesitada.
Lo requieren. ¿Y Palmira?
Y Palmira, estábamos en la sede de Palma Real, realmente en estos momentos estamos en un proceso de traslado, a 3 cuadras vamos a quedar de la sede anterior, pero en Palmira también tenemos un proyecto bien interesante de continuar desarrollando nuestras actividades en la salud visual y auditiva de la población de Palmira, para que no estén viajando constantemente mirando a Cali como su único centro de desarrollo. El instituto está colocando la mejor tecnología en cada uno de los sitios donde estamos desarrollando estos programas, de manera que la comunidad de Palmira también tiene que darse con mucha confianza de que no nos vamos a ir, de que estamos trasladándonos, y que a partir de en la próxima semana estamos de nuevo haciendo apertura a los servicios para esta comunidad que también requiere de nuestros servicios, Darío.
Y mencionó usted el vallado en el suroriente de Cali.
El Vallado. El Vallado es una sede que para el servicio oftalmológico, tanto la parte optométrica como la parte oftalmológica, la estamos prestando en esa sede, en una alianza que tenemos en el sector de Carvajal, ahí en El Vallado, de manera que la invitación a la comunidad es que los servicios de oftalmología están expuestos, dispuestos, porque toda la parte de otorrino la centramos ya en el área de San Fernando, pero ellos quedaron con el soporte y el apoyo para desarrollar un plan estratégico de que los servicios de oftalmología, tanto en la parte de optometría como en la parte de óptica y la parte del servicio oftalmológico directo por nuestros profesionales, se lo estamos brindando a la comunidad del Vallado en este sitio de desarrollo en la Fundación Carvajal, que estamos ahí ubicados en la Fundación Carvajal, Darío.
Nos escribe Lucy y nos dice que su mamá, Omaira, fue paciente en la clínica visual y viven muy agradecidos de todo el trabajo que se hizo, y que preguntas que si para ese escenario también hay alguna novedad, cómo va el proyecto para seguir ampliando todavía más su servicio y su capacidad.
Disculpa, Darío, se me perdió un poquitico la llamada. Omaira, me
sí,
dices
tranquilo.
Que...
Sí, es Lucy dice que su mamá Omaira fue paciente sí. De la clínica visual y viven muy agradecidos. Sí. Y la pregunta sí. Que añade es, ¿qué noticias tienen para seguir ampliando los servicios de la clínica?
Ah, muy bien. Bueno, la clínica visual auditiva, como anecdótico, Darío, fue construida con base a los recursos que el instituto se levantó por prestarle servicios al plan obligatorio de salud. Mucha de la comunidad, cuando construimos la clínica, pensaba, como iba muchas personas del régimen subsidiado, que ya había dejado de ser la clínica de ellos. Por el contrario, cada vez más estamos más cercanos a la comunidad. Cada vez más el instituto sabe que su origen de desarrollo ha sido población vulnerable, a pesar de que prestamos obviamente servicios particulares, pero el instituto no deja y no disgrega la atención, así como tenemos un cuarto piso donde prestamos cualquier cantidad de servicios particulares, la tecnología y los profesionales en el segundo piso son exactamente los mismos. Nosotros no hacemos disgregación de servicios, que porque uno es particular y el otro es del plan obligatorio de salud, de manera que ella se quede tranquila, que le vamos a seguir prestando los servicios con la misma calidad y la misma tecnología que siempre ha sido garante el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, Darío.
Recordemos, ¿qué servicios presta la clínica?
Bueno, la clínica presta servicios de oftalmología en absolutamente con todo el componente de ayuda diagnóstica. Hoy en día hacemos cirugía refractiva, anteriormente desde hace aproximadamente unos 3 años lo estamos haciendo. Ha sido un mercado bien especial porque anteriormente no teníamos esa tecnología y le podemos decir desde el punto de vista de la oftalmología que tenemos el 100% de los servicios. No hay un servicio que en la parte del servicio oftalmológico no preste el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. En la parte de otorrinolaringología hacemos absolutamente todo. Prestamos absolutamente todo el servicio, tanto de laringe como de trastornos del sueño. Hoy en día la apnea del sueño juega un papel importante como morbilidad en la población. Tenemos un programa de apnea del sueño. En la parte de otorrino tenemos el centro más grande, Darío, para orgullo, de otología del suroccidente colombiano. Somos el único sitio que en estos momentos está haciendo 5 a 8 implantes mensuales, y eso es demostrar que somos un garante de tecnología y de apoyo para rehabilitar nuestros niños y niñas o personas adultas que han perdido la audición. Hoy en día estamos entregándole a la comunidad la mejor tecnología también en la parte de otorrinolaringología, Darío.
¿Luchando mucho con los recursos del régimen subsidiado y las EPS o está fluyendo?
Es difícil, Darío, es el tema más difícil. Yo diría que el 40% de mi tiempo me lo dedico a hablar con los gerentes de las EPS, con las áreas financieras. Hoy ese es un tema dispendioso. Los recursos en salud de nuestro país ha mejorado, no niego, ostensiblemente. Anteriormente, yo no sé si tú recuerdas cuando teníamos el Sistema Nacional de Salud, los puestos de salud, el hospital universitario eran los sitios donde había que ir. Hoy en día, por lo menos cualquier persona que tenga en un momento determinado un infarto puede llegar al centro médico en Banaco, y no importa de dónde sea, quién sea, a qué EPS pertenezca, pero debe ser atendido. De manera que la salud ha mejorado ostensiblemente. Los recursos no son infinitos, pero tenemos que ser todos garantes, comunidad, IPS, CPS, tenemos que volvernos en un entorno, y así estamos trabajando hoy en día mancomunadamente, porque nuestra población, Darío, se lo merece. Nosotros creemos que hay recursos. Nosotros lo que tenemos que acabar es con el tema del mal manejo, de la magia que a veces hacen algunos intermediarios de los recursos en salud, y acabando con ese contexto, yo creo que los recursos pueden ser bien aprovechados y podemos hacer cosas maravillosas, porque sí hay recursos para la salud, Darío.
Doctor Pedro Pablo, quiero llegar ya a una etapa que es la de proyectar, si usted nos lo permite, algunos de esos aspectos los ha mencionado en diferentes partes del programa, pero las metas, ¿qué hay en la mira en este momento para mantener viva esta tarea tan valiosa que ustedes prestan por los niños ciegos y sordos del Valle del Cauca?
Gracias, Darío, por la inquietud, porque las proyecciones de la institución son bien importantes hoy en día. Organización que no le apueste a la investigación y a la innovación definitivamente no existe. Tenemos unos protocolos, tenemos un comité de ética de la investigación que está probando y validando proyectos. Acabamos de cerrar 3 proyectos el año pasado, 2 de ellos en revistas indexadas. Este año debemos de cerrar otros 2 proyectos de trabajo presentados a revistas indexadas. Tenemos un trabajo pendiente, como le decía, con la investigación del campus virtual que vamos a establecer en la organización. Eso frente al tema de la investigación e innovación. La otra apuesta importante es la financiera. El instituto financieramente se tiene que seguir fortaleciendo. Estamos haciéndole una apuesta a que no dependamos tanto del tema del plan obligatorio de beneficios en salud, porque es una apuesta de riesgo hoy en día. Queremos tener unos recursos frescos con los cuales trabajar, y es una apuesta que le estamos haciendo directamente a la organización. Finalmente, frente al tema social, meternos más en la comunidad, trabajar más por la promoción y prevención de servicios de salud, que siga siendo una fortaleza de la institución. Y finalmente, la apuesta ambiental, Darío, que les hablaba, que tenemos que seguir desarrollando proyectos de energía renovable para poder nosotros mantenernos en ese input grande que tiene la organización hacia el desarrollo de su sostenibilidad. De manera que en estos momentos esas son las apuestas básicas que tiene el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca.
Después de cada noche de luz como la que vivimos ayer sábado, con ese mensaje de amor incondicional que nos han pedido ustedes que mantengamos, y que lo mantengamos por el instituto y por los niños que allí son atendidos, formados, capacitados, llevados nuevamente a que puedan ser útiles para la sociedad, me quedó sonando algo, lo de una manito. Es como que nos demos una manito entre todos, pero démosle una manito al instituto. En la práctica, quienes nos están escuchando, doctor Pedro Pablo, no pudieron asistir virtualmente a disfrutar de la noche de luz, pero sí han escuchado el trabajo de ustedes, lo conocen por vivencias propias o por oídas, o escuchándonos hoy se dan cuenta de toda la tarea tan valiosa que se realiza. ¿Cómo lo puede hacer un ciudadano del común? ¿Cómo puede llegar a vincularse con ustedes a través de donaciones, por ejemplo?
Bueno, Darío, gracias por esa pregunta, y esa fue una antesala que vivimos ya el sábado anterior con el tema donación. La donación ya se cataloga como permanente en nuestra organización. Cuando una persona de bien quiera ingresar a nuestras páginas, Darío, que son las páginas institucionales, donde está la página de instituto@ciegosysordos.org.co, hay un link que lo lleva a ese punto de donación, que se llama donaciones.ciegosysordos.org.co. Allí, en ese link, pueden hacer la descarga de cualquier, desde 20,000 pesos pueden generar una ayuda a nuestra organización. Hay personas que desean que su servicio, y se lo va a preguntar la página, sea como con una periodicidad mensualmente, le estén entregando como padrinos de nuestros programas, de nuestros niños, a la organización, y pueden en ese link validar si esos recursos quieren que sean permanentes en el tiempo. Va a ser muy importante recibir esos recursos y recibir esa ayuda y esos apoyos, Darío. Recuerden que nuestra organización es una organización que refrenda transparentemente esos recursos. Cada año le presentamos a la comunidad qué está haciendo la organización con esos recursos que venimos recibiendo, porque una de nuestras características es ser éticos, ser transparentes, de manera que estén tranquilos que esas ayudas le están llegando a toda nuestra población infantil que requiera de la ayuda del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, Darío.
Pues doctor Pedro Pablo, muchísimas gracias por este tiempo, por permitirle acercar al oyente de Caracol Radio Cali algo que forma parte de su historia, que muchos caleños lo conocen, y para los que no lo han podido conocer hoy, de este trabajo del que sencillamente lo que debemos dar es gracias, gracias infinitas por lo que usted hace, por el trabajo de inclusión, por no dejar estos niños y estas niñas ciegos y sordos a la deriva, ni a esas familias que sufren el impacto en un momento dado, pero después saben que se puede, que hay oportunidades, que estos niños son prodigiosos y que hay que sacarlos adelante y brindarles una oportunidad. Muchísimas y muchísimas gracias, doctor Pedro Pablo, y si quiere transmitir un mensaje final, aquí están estos micrófonos.
Bueno, Darío, de verdad que contigo siempre ha habido una relación muy cercana con nuestra organización, con el desarrollo de nuestros programas, de nuestros proyectos. Gracias a Caracol Radio por prestarnos estos espacios para hablarle a la comunidad, para llegarle a nuestra comunidad. Gracias a la comunidad por todo ese apoyo que hemos recibido. De verdad que ha sido muy importante este acompañamiento y que sigamos teniendo para mucho tiempo Instituto para Niños Ciegos y Sordos, donde no queremos más sordera, donde no queremos más ceguera, pero aún así los que nos lleguen vamos a hacer ese acompañamiento permanente y vamos a terminar felizmente con estos niños y estas familias, incluidos social y educativamente, Darío. A ti muchas gracias, de verdad.
Ni más faltaba. Pedro Pablo Perea es el director del Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Le hemos querido rendir un homenaje hoy a esta institución, cumpliendo 80 años y pidiendo que sigamos apoyando y respaldándola. www.donaciones.ciegosysordos.org.co. Para ustedes, muchas gracias por su sintonía y seguimos con más noticias en Caracol Radio Cali.